COPE en FM.
Ciudad Real 97.7, Almadén 106.9, Puerto Llano 97.5, Herencia 106.4.
COPE en FM.
Buenos días, gracias por estar ahí escuchando este programa de información de nuestra Iglesia diocesana en el que cada domingo les acercamos la actualidad y la misión de la Iglesia en Ciudad Real. Hasta las 10 estaremos con ustedes contándoles todo lo que ha pasado en nuestra diócesis en esta semana y todo lo que va a ocurrir en los próximos días. Comentaremos la carta de nuestro obispo que lleva por título Sedientos de Dios, esperamos su venida. Escucharemos la reflexión que ha preparado Cáritas en este primer domingo de mes y en nuestro espacio de entrevista contaremos con Pablo Rodríguez Cabanillas, delegado de enseñanza. Hoy es 5 de noviembre, 31 domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este domingo nos invitan a vivir desde la experiencia de la pobreza y la humildad, dando ejemplo a los demás con nuestra forma de vida. Este programa es posible gracias al trabajo de José Andrés Antón en el control y Juan Crespo, que me acompaña. Les saluda Prado Castillo. Bienvenidos. Muy buenos días, Juan.
Hola, Prado. Buenos días y buenos días a todos los oyentes de COPE.
Cuando son las 9:42, comenzamos con el repaso de las principales noticias de nuestra diócesis.
Hace unas semanas comenzó en Membrilla el curso para equipos de Nuestra Señora del sector de Almagro. Tras el acto de bienvenida en los salones del centro parroquial, se celebró una eucaristía en la iglesia donde los nuevos responsables de equipo realizaron su compromiso. Posteriormente, por la tarde, entre otros temas a tratar, se hizo la presentación de los temas de estudio para este curso.
Esta semana se presentó en el Obispado de Ciudad Real el concurso nacional de clipmetrajes organizado por Manos Unidas. El lema de este año para el concurso es «Ahora te toca cocinar a ti». ¿Cuál es tu receta para luchar contra el hambre? De este modo serán los mismos concursantes quienes conciencien a la sociedad en la lucha contra el hambre. Los cortos deberán tener un minuto de duración. El plazo para presentar los trabajos ya está abierto y finalizará el 10 de abril. Escuchamos a Pelayo Dorado, presidente de Manos Unidas en Ciudad Real.
Los clipmetrajes son una buena herramienta educativa porque es motivadora y creativa. Obliga a los jóvenes a realizar un trabajo previo de información y reflexión para crear el guión. Fomenta el trabajo en equipo, la sensibilización y el juicio crítico. Invitamos a los catequistas de confirmación a utilizar esta herramienta que ponemos desde Manos Unidas a su disposición, pues facilitará la toma de conciencia del hambre en el mundo y el desafío que nos plantea.
El miércoles, festividad de Todos los Santos, los alumnos del Seminario Mayor, las religiosas y los formadores tuvieron un retiro espiritual. Mientras tanto, el Seminario Menor recibió la visita de varios responsables de distintos grupos scout de la diócesis. Con ellos realizaron juegos y actividades, además de aprender a montar una tienda de campaña.
El viernes se reunió el Consejo Diocesano de Cáritas, presidido por don Gerardo. El tema central fue la preparación de la próxima Asamblea General de 2018. El Consejo es un órgano que ejerce el gobierno de Cáritas diocesana ejecutando las decisiones de la Asamblea. Está formado por coordinadores arciprestales, dos vocales nombrados por el equipo directivo y el propio equipo.
También el viernes, el sacerdote de la Iglesia Grecolatina, Daniel Lazar, que ejerce su ministerio sacerdotal en nuestra diócesis, visitó el seminario. Primero, se reunió con el seminario menor para introducirlos en el rito, y finalmente, celebró la Eucaristía por el rito bizantino con todo el seminario en la capilla mayor.
Varios trabajadores del CAI Jericó de Cáritas Diocesana se desplazaron esta semana hasta el Instituto de Enseñanza Secundaria Atenea de Ciudad Real para presentar la campaña Sin Hogar 2017 a los alumnos de segundo curso del ciclo de integración social.
En la noche de ayer concluyó el 16º ciclo internacional de conciertos en Torre de Juan Abad, con la actuación del grupo Coral Acento de Madrid, que ya han estado presentes en anteriores ediciones del festival.
Y después de este resumen de noticias, es el momento de la carta de nuestro obispo don Gerardo en el Con Vosotros. Cuéntanos, Juan.
Hoy, en su carta, don Gerardo nos recuerda que estamos en el mes de noviembre, mes especialmente dedicado a orar por los difuntos.
Seguro que casi todos los que tenemos ya familiares próximos que han muerto hemos estado en el cementerio en estos días y hemos llevado unas flores como signo de cariño hacia ellos. Lo que tal vez no se nos ha ocurrido hacer y que por otra parte es lo más valioso e importante para ellos, lo único que realmente les va a servir ya en su estado es elevar una oración, ofrecer la Eucaristía o algún sacrificio como sufragio por el eterno descanso de nuestros seres queridos.
Todos sabemos que algún día dejaremos esta vida, pero desconocemos cuándo. Los cristianos también sabemos que el Padre nos estará esperando.
En la vida del hombre nada hay tan cierto como el hecho de la muerte. Es un hecho que se produce en todo ser humano. De ella no se libra nadie, ni pobres, ni ricos, ni famosos, ni desconocidos. Por otra parte, nada hay tan incierto como el hecho de la misma. Nadie sabe cuándo le va a sobrevenir la muerte. A la hora que menos lo pensemos, el Señor nos llama a la otra vida y es importante que estemos preparados para que podamos presentarnos ante Él cargados de buenas obras.
Pensar que un día hemos de morir no debe entristecernos, sino hacernos reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida, para vivirla según los valores del Evangelio.
El Señor nos hace una doble llamada en este domingo. Una, a que pensemos en nuestra muerte, viviendo nuestra vida desde la fe, desde la valoración de Dios y de los demás. Es importante que en la vida pensemos en la muerte no para entristecernos o quedarnos paralizados y sin ilusión, sino para vivir la vida desde otros valores, los valores del Evangelio. El Señor nos hace una segunda llamada: estar en vela, estar preparados, viviendo desde lo que nos va a valer en la otra vida, nuestra valoración de Dios y nuestro amor y ayuda a los demás.
Ya saben, pueden leer completa la carta de don Gerardo en el semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros y también en la web de la diócesis.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Y después de la carta del obispo es el momento de la reflexión de Cáritas en este primer domingo de mes, hoy dedicada al signo permanente de solidaridad.
Este primer domingo de noviembre, Cáritas quiere recordar un año más el signo permanente de solidaridad. Este día queremos sensibilizar a la sociedad y la comunidad parroquial sobre los proyectos diocesanos de trabajo con los más excluidos, como son las personas sin hogar y las personas con problema de droga. Este signo permanente de solidaridad nos recuerda además que la comunicación cristiana de bienes no es algo opcional en la vida de las comunidades cristianas, y por ello, la colecta de este primer domingo será destinada a sufragar los gastos de mantenimiento de la Casa de Abraham en Daimiel, del Centro Jericó de Ciudad Real, del Centro Samaría de Alcázar de San Juan, del Centro Virgen de Gracia de Puerto Llano y del Centro Siloé de Ciudad Real. El Papa Francisco nos pide ver y convertirnos mediante el dolor del prójimo, que en definitiva es nuestro dolor. El sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Desde Cáritas os agradecemos vuestra sensibilidad y generosidad hacia los que más nos necesitan. Valoramos así el esfuerzo, la dedicación y la entrega que desde la comunidad se realiza para acompañar en el camino a nuestros hermanos.
Pasado mes de mayo, don Gerardo nombró nuevo delegado de enseñanza a Pablo Rodríguez Cabanillas, conocido por todos ustedes por haber sido el director de este programa durante 6 temporadas. Pablo es profesor de religión en un instituto de enseñanza secundaria y, como les decíamos, delegado de enseñanza desde hace tan solo unos meses. Con él vamos a hablar hoy en nuestro espacio de entrevista.
Buenos días, Pablo. Un placer que estés aquí con nosotros.
Buenos días a todos los oyentes, a vosotros, y muchas gracias por hacerme volver a esta casa, que también es mía. Gracias a COPE porque me recibió muy bien. Y también muchas gracias a José Andrés, que está ahí detrás y siempre nos ha ayudado a todo.
Hola Pablo, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué tal estos primeros meses de trabajo en la delegación de enseñanza?
Bueno, pues la primera sensación es que parece que el trabajo me supera un poco y que tengo mucho que aprender, pero sé que puedo contar con la colaboración de mucha gente, sobre todo de los profesores de religión, pero también de bastantes profesores católicos. También cuento, por supuesto, con el apoyo del obispo y de muchos delegados diocesanos de otros ámbitos.
A propósito de esto, que dices que no trabajas solo, ¿cómo está estructurada la delegación de enseñanza? ¿Tenéis algún equipo o eres tú solo?
Sí, en principio hay dos personas liberadas a media jornada. Una compañera, Toña, la que saludo desde aquí, que es de primaria, y entonces la mitad de su tiempo de trabajo lo dedica a la delegación, fundamentalmente las dos a preparar la formación de los profesores de religión, aunque se ocupan a veces también de otras cuestiones más administrativas. Y también Marisol, que es profesora en Miguel Turra. Entonces las dos dedican prácticamente la mañana de los lunes y los viernes pues a estar en la delegación, a hacer las tareas administrativas, a coger las llamadas de la gente que nos necesita. Y yo cuando puedo voy, porque también tengo mis clases en el instituto.
Y la delegación de enseñanza, Pablo, cuéntanos de una manera general qué función tiene, qué objetivo tiene, para qué sirve.
Sí, en principio, bueno, es el organismo que está al servicio de la pastoral educativa en nuestra diócesis. Y como delegación, pues hacemos el trabajo delegados por nuestro obispo. Los principales objetivos son tres, fundamentalmente organizar la enseñanza de la religión en nuestra diócesis y proponer al profesorado, también apoyar y coordinar y formar, si podemos, que ahí estamos, a los profesores católicos, y luego también estar en contacto con la escuela católica, para que vayamos unidos en lo que podamos ir unidos.
¿Y qué retos u objetivos te planteas? ¿Qué novedades en esta etapa?
Retos no lo sé. A mí me preocupa una cosa, y es que las familias, fundamentalmente, tenemos que saber cómo llegar a las familias y hacerles ver su compromiso con la educación de sus hijos, que no nos dejen los hijos en nuestras manos, y sobre todo también que las familias sepan valorar la importancia que tiene la asignatura de religión en la educación integral de sus hijos, que yo creo que es fundamental, y más en estos tiempos que corren, que seguramente, por desgracia, algún chico lo único que oiga hablar de religión sea en clase.
¿Y cómo se puede llegar a las familias?
Ahí sí que estamos. Ahí es lo que tenemos que pensar. Lo tenemos que preparar con tiempo. Quizá este curso no nos dé tiempo, pero una forma fundamental es reunirnos con la pastoral familiar y seguramente pues participar con ellos en algún encuentro que tengan, o orientarles e informarles de lo que hacemos en clase, fundamentalmente. Y que se preocupen, porque quien elige la clase de religión en el fondo no son los chicos, sino los padres, porque casi todos son menores de edad.
Por tanto, las familias sí que pueden desde sus casas colaborar con la delegación de enseñanza y con la clase de religión, ¿no?
Por supuesto, he dicho tres objetivos, pero este objetivo sería fundamental, que las familias también colaborasen con la delegación. No sé cómo ahora mismo, porque no lo tendremos que plantear, pero yo creo que es un reto fundamental en la educación que las familias no se despreocupen de la educación de sus hijos.
Háblanos de cómo va la enseñanza de la religión en esta diócesis. Hablemos de números. Sí. ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos alumnos?
Pues profesores hay unos 210. Y llama la atención que en primaria el 85% son mujeres. Bueno, casi toda la enseñanza son mujeres. Pero fíjate, en secundaria son el 65% hombres. Quiero decir que es curioso también. Y luego también dentro de los 210... en esta diócesis hay muy poquitos sacerdotes, solamente 15 dan clase de religión, uno en primaria prácticamente y luego 14 en secundaria. Y bueno, ¿y con respecto a los alumnos? Pues tenemos muchísimos alumnos comparado con otras con otras cosas, por ejemplo con la catequesis. Quiero decir, si hay este curso unos 65.000 alumnos en nuestra provincia, a lo mejor hay un poquito más, pues casi 53.000, más de 53.000 están en clase de religión. Y contando con los centros de ideario católico, lo que supone un 81%. Y hay un dato que sí nos preocupa últimamente, y es que mientras baja un poquito la matrícula en educación infantil, y tenemos una esperanza, que sube en bachillerato.
Y explícanos, ¿cuál es el lugar que ocupa la asignatura de religión en la actual ley de educación?
Bueno, pues la asignatura es una asignatura más. Uh-huh. Quizá con la nueva ley educativa lo más llamativo es que religión en bachillerato no tiene alternativa, sino que es una opción dentro de cuatro más, y que por primera vez a los chicos les vale para su nota media de cara a la universidad. Entonces yo creo que hay que tomársela, bueno, siempre no la hemos tomado un poco en serio, pero en este caso un poco más, y eso es lo fundamental, yo creo, lo más novedoso, porque infantil, primaria y secundaria pues prácticamente sigue igual.
¿Y para ser maestro o profesor de religión, que se necesita alguna preparación especial o qué pedís?
Sí, es fundamental tener la titulación que se exige para dar clase, igual que a otro funcionario. Maestro en primaria o licenciado o grado en secundaria, para cualquier. Y luego además, que parece que los profesores de religión tenemos menos formación, pero realmente tenemos más, porque tenemos la titulación más la DECA en primaria. La DECA normalmente se obtiene ahora mismo en las clases de religión de magisterio, y si no hay que hacerla online o como cada uno quiera. Y para secundaria es más complicado, porque se necesita o un grado en teología o una diplomatura en ciencias religiosas, y por eso hay pocos profesores de educación secundaria ahora mismo disponibles.
¿La diplomatura en ciencias religiosas cómo se puede obtener? ¿Se puede obtener aquí en Ciudad Real?
Sí, el Instituto Diocesano de Teología lo está ofertando ya desde hace algunos años.
Pues Pablo, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y por habernos aclarado todo lo que tiene que ver con la religión, con la enseñanza de la religión en nuestra diócesis.
Muchas gracias a vosotros.
Y cuando son las 9:58, continuamos con otras noticias. Presentación del libro Itinerario Pastoral.
Hoy a las 8 de la tarde, en el centro parroquial de Argamasilla de Alba, se presentará y entregará gratuitamente el libro del sacerdote Jesús Caña, titulado Itinerario Pastoral, una colección de reflexiones y poemas del autor. Los donativos recogidos irán destinados a los programas de acción social de Cáritas Parroquial.
Próximo encuentro, David.
Ya están en marcha en el seminario los preparativos para acoger el próximo encuentro, David, que tendrá lugar el próximo fin de semana. Estas convivencias vocacionales son espacios para que los chicos que cursan estudios a partir de sexto de primaria puedan compartir tiempo e inquietudes con los seminaristas menores, acompañados por sus formadores. Escuchamos a Óscar Casas, formador del seminario y delegado vocacional.
Un año más, el seminario abre sus puertas con motivo de los encuentros David. En estas convivencias, niños y adolescentes de nuestra diócesis tienen la oportunidad de conocer la vida del seminario desde dentro. Las primeras jornadas serán el próximo fin de semana del 11 y 12 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana. Para aquellos que estén interesados, pueden informarse en su parroquia o en la web misma del seminario.
Comienza el itinerario Betania.
Betania es el itinerario de acompañamiento vocacional que ayuda a los jóvenes a responder a la llamada del Señor. Comenzará el próximo domingo, 12 de noviembre, en las Carmelitas de Daimiel, a las 5 de la tarde.
Y con esta noticia terminamos el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les esperamos el domingo que viene, ya saben, después de la Santa Misa.
Warmer cuando se revela, no se sabe.